Vamos con un asunto del que cada vez hablamos más, la pérdida de olfato. La pérdida total de olfato como síntoma generado por la COVID, la llamada anosmia, es un asunto que está más en la calle que nunca, que está en las conversaciones habituales del día a día y que ha puesto en marcha más investigaciones para conocer por qué se produce la anosmia. Hoy queremos acercarnos al más evocador de los sentidos.
No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
No me Alicia San Juan, Egunon, qué bonito canta el canca.
Ay, qué bonita canción, Por tu olor, que es una de las canciones, para quien no lo sepa y lo quiera saber, que componen el disco El arte de saltar, el cuarto álbum del canca. Para esta ocasión, este artista malagueño que nos encanta contó con la colaboración de Jorge Drexler, uno de los principales referentes musicales del canca. Bueno, podemos unir distintos sonidos también y componer una melodía, al igual que también podemos juntar varias sustancias olorosas para componer un olor. Hoy vamos a hablar del olfato. El 35% de nuestros recuerdos se forma a través del olfato, frente al 2% de lo visual. Sin embargo, no le damos tanta importancia a este sentido, que juega un papel clave en nuestra vida y en nuestro desarrollo.
En esto incide precisamente Laura López Máscara, que investigadora científica del CSIC, es coautora del libro El olfato, de la colección ¿Qué sabemos de? Es presidenta y cofundadora de la Red Olfativa Española y presidenta del Comité de Mujeres en Neurociencia de la Sociedad Española de Neurociencia. Laura, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Laura.
Bueno, cuentas en tu libro que el olfato es el sentido más desconocido y más olvidado, pero también es el sistema sensorial más primitivo y el más vinculado con las emociones. ¿Qué sabemos del olfato? Poco, por lo que parece, ¿no?
Pues efectivamente, sabemos muy poquito. Lo consideramos, como ya se consideraba antiguamente, un sentido menor, ¿no? Podríamos decir de alguna manera. Y realmente tiene bastante importancia en nuestra vida diaria, pero solo nos damos cuenta cuando lo perdemos, yo creo.
Uh-huh. Los mecanismos del olfato, Laura, son muy sofisticados. Parece que sí, a juzgar por el poder que tiene un olor a la hora de generar emociones. Cuando esto se produce, dices, madre mía, ¿qué se está poniendo en marcha en mi cuerpo para que todo esto ocurra solamente oliendo algo?
Sí, la verdad es que, el olfato funciona de forma distinta a otros sentidos. La vista, el oído, uh-huh. son sistemas que los procesamos a través de moléculas de la física en general. O sea, tú tienes longitudes de onda, ves distintos fotorreceptores, pero en el olfato son moléculas químicas, una molécula química que interacciona en nuestra nariz con las únicas neuronas que están en contacto con el exterior, que son las que tenemos en la nariz, y de ahí procesamos la información directamente a la corteza correspondiente, a la corteza olfativa, que está dentro de lo que llamamos el sistema límbico o cerebro emocional, ¿no? Que es como mucho más, lo procesamos de una manera, podríamos decir, más irracional, ¿no? No pasa por una vía que pasa al resto de los sistemas, que es el tálamo, ¿no? Que de alguna manera filtra la información que va a llegar y por eso decimos siempre que es un sentido muy distinto. Además de que los receptores olfativos corresponden a casi 400 genes en el humano, es decir, que casi el 3% del genoma humano se dedica a oler. Podríamos
uh-huh.
decir.
Madre mía, lo cierto es que el coronavirus está ayudando de alguna manera a que se reactiven las investigaciones o por lo menos la preocupación en torno al olfato. De hecho, la Red Olfativa Española se creó hace poco, ¿no? Cuéntanos qué es lo que se está haciendo concretamente en esta red.
Bueno, la Red Olfativa Española se creó pues a partir de que se concediese el premio Nobel a Linda Bach y Richard Axel en 2004, donde por primera vez empezaron a dar importancia, ¿no?, a todos estos genes que controlan el olfato, ¿no? Y la COVID, de alguna manera, lo que ha hecho ha sido darnos cuenta de la importancia de ese sentido, darnos cuenta de que existe una palabra que se llama anosmia, es decir, la pérdida, igual que decimos la gente que no ve es ciega, pues no sabíamos que la gente que no huele es anósmica, ¿no? Ahora ya yo creo que casi todos lo sabemos y se ha empezado a dar un poquito de importancia a este sentido, ¿no? Y a preocuparse por él.
Y eso que no sabemos nombrar los olores, ¿no? No sabemos evaluarlos objetivamente. ¿Por qué no lo aprendemos desde niños? ¿Cómo aprendemos a valorar los colores, por ejemplo?
Fíjate que tenemos, que podemos detectar casi un millón de olores.
¿Un millón de olores podemos detectar?
Incluso dicen que billón. ¿Por qué? Porque realmente un olor no es una molécula. Un olor son varias moléculas. Yo siempre digo que un olor es como una sinfonía. Son notas musicales que las unes y eso te va a formar una melodía, te va a formar un olor determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que también dependiendo de nuestro genoma, de los genes que tenemos, podemos un mismo aroma, podemos olerlo de una manera muy distinta uno que otro. Podemos ser incluso ciegos a determinados olores. Podemos tener receptores que no responden a un olor determinado, ¿no? Y dependiendo de la concentración en la que estén esas moléculas que nos van a formar un aroma determinado, vamos a decir que esto es un olor o es otro olor. Depende mucho. Hay una molécula, por ejemplo, el indol, que a muy baja concentración huele a rosa, mientras que a alta concentración huele a pescado podrido. Entonces también depende mucho de las concentraciones. Vamos a tener un olor o otro, con lo cual se ha visto que podemos llegar a detectar, bueno, dicen que hasta un billón de olores.
Por lo tanto, pasamos por esta vida perdiéndonos esa experiencia, ¿no?, de poder valorar y disfrutar esos olores. Claro. ¿Eso se puede educar, se puede aprender?
Sí, yo siempre digo que igual que de alguna manera vemos o aprendemos de pequeño los olores, los colores nos los tienen que enseñar, el azul, el verde, el rojo. También determinados olores nos tendríamos que aprender. De pequeños decimos huele como a, incluso de mayores también. No sabemos poner un nombre, no sabemos verbalizar los olores.
Cierto.
De eso se encargan ya los perfumistas, los enólogos, ¿no?, que tienen sus paletas, incluso ellos les es difícil muchas veces el verbalizar un determinado olor. Pero sí deberíamos tener una cultura un poco mayor de olores.
Laura, y así como vamos perdiendo vista con los años y audición con los años, ¿también se pierde olfato con el paso de los años?
Sí, todos los sentidos. A medida que envejecemos, como el resto de los sentidos, se va perdiendo. Pero también es verdad, se ha visto que, por ejemplo, en pacientes de Alzheimer, Parkinson, se produce una pérdida de olfato bastantes años antes de que empiece a mostrarse la enfermedad, ¿no?
Uh-huh.
Y esto tiene un poco que ver con todas estas zonas del cerebro en las cuales influye tanto el olfato como es la zona límbica, que está muy relacionada con el procesamiento de olores. Entonces, está buscando, por ejemplo, ahora también si esa pérdida nos puede servir como un biomarcador para anticiparnos a una posible enfermedad neurodegenerativa.
Qué interesante.
Y por ejemplo, con otro tipo de problemas, ¿no? Si tenemos pólipos en la nariz, tras una sinusitis, una rinitis. Pero ahora con el COVID lo que se vio que había una pérdida muy abrupta del sentido del olfato. Uh-huh. Que de un día para otro perdías totalmente el olfato. No había una disminución, ¿no?
Claro.
Eso es lo que nos ha llamado mucha atención con la COVID.
Entonces, ¿cuáles serían los retos, las respuestas que aún vosotros y vosotras, las científicas, no tenéis? Respuestas que aún a lo mejor no existen. Y eso nos llevaría a preguntarte cómo será el olfato del futuro.
Bueno, pues yo espero que por lo menos nos ayude un poco a comprender el cerebro. Creo que el sistema olfativo es un sistema muy peculiar, de muy fácil acceso y además con un tipo de células. Tenemos neuronas que se están regenerando cada 40 días, con lo cual es un modelo ideal para estudiar células madre en el cerebro. Y luego a nivel del procesamiento, de la percepción de olores, creo que poco a poco se podría ir utilizando para muchas cosas. Hoy día, por ejemplo, ya existen las narices electrónicas, ¿no?, que están basadas de alguna manera en la nariz biológica. Y se utilizan desde control para la contaminación, como controles en bodegas o en cualquier sitio en el cual un olor determinado pueda predecir que algo está en un mal estado, ¿no? Y aún así, pues podemos pensar también en si hubiese un tipo de dispositivos que pudiésemos transmitir olores a través de un teléfono, de un ordenador.
Madre mía, a través de la radio, Laura, ¿te imaginas que pudiéramos transmitir olores a través de la radio también?
Hombre, pues no sé si lo veremos, pero yo creo que
llegará.
En algún momento lo llegará.
Bueno, doctora López Mascaraque, una de las principales autoridades científicas sobre el sentido del olfato, además de un referente a nivel internacional, doctora en biología, especialidad en neurociencia. Muchísimas gracias, eskerrik asko, por esta charla tan ilustrativa, tan instructiva. Un saludo, buen verano.
Gracias a vosotros, agur.
Agur, Laura.
Perfume de gardenia, tiene tu boca, bellísimos destellos.
Qué bonito. ¿Bailas, Alicia? Vamos a saludar.
Que te diviertas.
Vamos a saludar a otra invitada relacionada con el olfato. Ella es Jone Luna, antropóloga y terapeuta. Perdió el olfato debido a la COVID y a partir de ahí se puso en contacto con más gente que pasó por lo mismo. Esto le ha ayudado a comprender lo que está pasando y también, de cierta manera, ha aliviado su inquietud. Jone, egunon.
Hola, Jone, ¿qué tal?
Hola, buenos días, egunon.
Bueno, acabamos de hablar con una autoridad en esto del sistema olfativo a la que tú admiras bastante y conoces a través de investigaciones que has hecho por tu cuenta, ¿no?
Ahora mismo
sabemos que no puedes escuchar la radio porque estás en un lugar donde no tienes radio ni ordenador, estás pasando unos días de vacaciones.
Sí.
Pero bueno, resumiendo, te podríamos decir que Laura, porque yo no me decía antes, bueno, a ver qué os cuenta Laura.
Muchas cosas muy interesantes.
Sí. Bueno, pues Laura nos ha hablado del olfato del futuro, nos ha hablado efectivamente de este sentido que de momento es un poco desconocido, pero sobre el que se están realizando investigaciones interesantísimas de cara a poder saber, sobre todo porque se pierde el olfato repentinamente sin solución de continuidad a causa del COVID. Y tú de eso sabes un poco. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. ¿Qué pasó ese día que tú te diste cuenta que perdiste el olfato?
Sí, bueno, fue el 11 de marzo del 2020, cuando todavía no se sabía gran cosa, todavía no había estado, no estaba el estado de alarma ni nada, e incluso tardaron meses en decir que era un síntoma de COVID. Entonces, pero de verdad, quien lo haya pasado sabe de lo que hablo. Y es que es tan abrupto, es una sensación tan extraña que dices, no, esto no es normal en mi vida. Porque además, yo es el único síntoma que tuve, porque si llego a tener fiebre o tos o cualquier otra cosa, pues claro, sí que podría haberlo relacionado. Pero al tener solo este síntoma y de esta forma, es imposible que fuese una sinusitis, como algún médico me insinuó en ese mes de marzo.
Tú trabajas, Jone, con aromaterapia, así que el palo fue mayor todavía.
Sí, sí, porque yo desde niña pues le doy mucha importancia a los olores, al olfato, olía todo. Y entonces, pues, lo pasé fatal, pues, porque es que, además, no sé si habrá contado la profesora López Mascaraque, ¿no?, que está relacionado con el gusto. Entonces, cuando comemos alimentos, tenemos la respiración retronasal y esas moléculas de los alimentos van a... creemos que es el olfato, pero en realidad... es el olfato retronasal, pero nosotros nos creemos que es el gusto. Entonces, yo empecé a comprobar, me comía sal, tomaba hasta una cayena y noté
nada,
que...
¿Nada?
Sí. Yo solo perdí el olfato, el gusto no. Digo que hay mucha gente que cree que pierde también el gusto, pero en realidad ese es el olfato, es ese olfato retronasal que dan los alimentos.
Que está claro, conectado, interrelacionado, ¿no?
Eso es. Nosotros cuando masticamos, esa parte de atrás es como quien traga humo, ¿no? Que pues también nota esas moléculas de los alimentos y creemos que es el gusto, pero en realidad es el olfato. Entonces, pues yo eso no lo perdí. Tenemos los cinco gustos, el ácido, amargo, salado, umami, dulce. Entonces, eso no. Y mucha gente que pierde el olfato con la COVID, pues piensa que también pierde el gusto, pero está relacionado con el olfato.
Ya estamos recibiendo un montón de mensajes a través de nuestro teléfono de WhatsApp, el 688-840-840, al respecto. Gente que acaba de incorporarse a la entrevista, que nos dice que acaba de empezar a oírnos y que le está resultando muy interesante esta conversación. Dice, cuando leí la novela El Perfume estuve obsesionada con los olores. Hay gente, Yone, que está obsesionada efectivamente con los olores o que está muy conectada a su sentido del olfato. Sí. Y hay otra gente que vive bastante ajena a este sentido y que a lo mejor perdió el olfato por COVID o por otras cuestiones y que no ha sufrido ningún tipo de daño psicológico ni reflexión ninguna. Bueno, pues ya está, he perdido el olfato y ya está.
¿Y qué me decís de esos olores que llevábamos tal vez años sin oler y que de repente vienen a nosotros en algún momento de la vida y nos trasladan automáticamente a esos años atrás, incluso a esa escena concreta que vivimos con ese olor a nuestro alrededor, ¿no? Es
increíble, sí. Es una... Mira, dice un oyente, no sé si con sorna, porque se puede leer con ironía este mensaje también, con la edad, si detectas si algo te huele mal.
Hombre, la experiencia también, sí.
También se dice que tiene mucho olfato a una persona que es, pues, eso, que es intuitiva. Entonces, eso también pues tiene que ver con el olfato realmente que tenemos, ¿no?
Sí. Por cierto, Yone, estás en una asociación de anosmia, de personas sin olfato. Estás en contacto con ellos. ¿Qué tipo de ayuda proporciona?
Sí, pues como comenté, cuando yo me quedé así y nadie, no sé, yo empecé a mirar en Google. Entonces, lo único que encontré fue una asociación de anosmia en Francia que tenían un protocolo de educación olfativa que estaba hecho con el presidente de la asociación, Jean-Michel Meillard, y Ira Gurden, que es también un neurobiólogo, director de investigación en neurociencias, la CNRS, que igual podría ser como el CSIC, no lo sé exactamente. Y ese protocolo estaba basado en las investigaciones de Thomas Hummel, que alemán, y que había hecho pues sobre el olfato y cómo influye, pues lo que creo que ha estado contando la doctora López Mascaraque, ¿no? Pues con el Parkinson, con las con las enfermedades con neurodegenerativas, demencias, etcétera, ¿no? Entonces es un protocolo muy sencillito, con 6 olores: limón, clavo, rosa, eucaliptus, menta y café, y que tienes que oler como 2 veces al día durante 12 semanas. Entonces, ellos llevan un control y dicen que más o menos un tercio de las personas pues con hiposmia que mejoran. Entonces, yo a las personas que se hayan quedado sin olfato, como pues eso me ocurrió a mí, o a ti, Alicia, que también me comentaste,
no tiene nada
que perder. Yo sí que lo haría, porque la tendencia es, por lo menos me sucedió a mí, dejar de comer porque la comida no te sabía nada, o comes mucho menos, dices, si es que, ¿para qué voy a comer esto? Si me da igual tomar una sopa que agua o un puré que cualquier otra cosa, ¿no? Y además, pues eso, a dejar de echarte igual pues tus colonias o perfumes habituales porque no hueles. Pues yo diría que todo lo contrario, que siguieran, porque al fin y al cabo, como también habrá contado Laura, pues es el sistema olfativo se regenera cada X tiempo.
Sí.
Y entonces también, pues yo digo que de esta enfermedad, de la COVID, se sabe tan poquito que también tampoco sabemos efectivamente que ha anulado nuestro sistema olfativo, por supuesto, porque eso tenemos la experiencia, ¿no? Pero nuestra recuperación pues también puede que yo desde luego casi lo he recuperado. Sigo teniendo algunas moléculas que no reconozco, pero tengo confianza en mi recuperación, en mi organismo, en estas reeducaciones de las que hablo y muchas más, porque claro, yo al ser aromaterapeuta pues pues sí que huelo muchas más moléculas, ¿no?
Claro.
Qué interesante.
Bueno, qué cantidad de mensajes de gente que nos dice que te entiende perfectamente, gente que ha pasado por el COVID y que ha perdido el olfato y no lo ha recuperado aún, o que está en proceso de recuperación.
Eso es, con matices.
Y luego hay gente que está haciendo referencia al poder evocador de los olores, el olor a hierba recién cortada en el caserío, el olor bastante definido que tienen algunas personas frente a olores de gente que no los tiene nada definidos, gente que durante el embarazo nos cuenta que no tuvo antojos, pero que sí tuvo muy desarrollado el sentido del
olfato. Olor a bebé, el olor a bebé, sí, sí, el olor a sí. Nuevo.
Y muchos recuerdos relacionados con los olores, muchos.
Bueno, pues, sí, sí. Por cierto, tendréis esta entrevista y también la de Laura López Máscara que en la web de Entre Calles para que podáis volver a escucharla y tengáis toda la información. Yune Luna, es que ricasco, un abrazo.
Sí. Un abrazo, Yune.
Sí, una cosita, solamente quería hablar también que en España también hay una asociación de anosmia que también, pues para la gente que no sepa francés, pues que se anime a apuntarse a ella y que también vean que no están solos, ¿no?
Claro.
Y además no solamente por anosmia por COVID, sino también por otros tipos de anosmia, pues poliponasales o traumatismos, uh-huh, o incluso por nacimiento, que no están solos, que hay más gente y que puedan sentirse apoyados.
Gracias, Yone, un abrazo.
Un abrazo, Yone.
Venga, gracias. Hasta luego, agur. Agur. It's sexy.